instante acerca de un estudio que saca el Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto, el CERAC, y este estudio tiene que ver con la violencia política en Colombia. Habla sobre los asesinatos de líderes sociales, militantes de partidos políticos y sindicalistas, lo que ha pasado con estos asesinatos y amenazas en el año 2014 y el año 2015. Para eso hemos llamado al señor David Fernando Correal, él es investigador del CERAC, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, señor Correal, muchas gracias por atendernos.
Muy buenos días, muchas gracias por su invitación a ustedes.
Bueno, hablemos primero para que, pues, ponernos en contexto y saber muy bien de qué se trata la violencia política, pues háblenos de eso. ¿Qué es la violencia política? ¿A qué se refiere?
Pues nosotros hemos venido midiendo este tipo de violencia desde el 2009. Allí incluimos dentro de este tipo de medición todos aquellos casos en los que se busca causar un daño intencional a una persona con el objetivo de influir en la construcción del poder, digamos, al interior de la sociedad. Es decir, eso es todo un daño intencional causado contra personas o contra grupos o contra comunidades que tiene el objetivo de afectar las preferencias políticas o la toma de decisiones de tipo colectivo. Eso es la violencia política para nosotros.
¿Qué se pudo encontrar puntualmente? Acá llama mucho la atención que aumentó los asesinatos de los militantes de partidos políticos, de líderes sociales y sindicalistas un 35% en el 2015 frente al 2014. ¿Por qué pasó esto? ¿Hay alguna influencia por que se llevaron a cabo elecciones de autoridades locales? ¿Por eso podría uno decir que hubo este aumento?
Efectivamente tuvo que ver algo que tuvimos elecciones locales en el año 2015. Sin embargo, hicimos también un estudio en el que, digamos, medimos la violencia política de tipo netamente electoral entre el año 2015 y 2011. Y digamos que en términos de violencia letal, es decir, de asesinatos y homicidios, sí bajó. Sin embargo, lo que subió haciéndose ese tipo de comparación entre 2011 y 2015, las amenazas sí subieron mucho. Pero, digamos, en este tipo de análisis que hicimos en este momento para el año 2015 frente al año 2014, incidió mucho también en los asesinatos de líderes sociales y sobre todo de sindicalistas.
Sí. Señor Correal, perdóneme, muchas veces cuando se mata a un líder político lo que hace es fortalecerlo. Sé que puede sonar un poco ridículo, pero puede ser así. Podemos hablar de caudillos a través de la historia. Y que buena parte hoy de la violencia es el desprestigiamiento, es el desprestigio político. Señor Correal, ¿ustedes también miden ese desprestigio? ¿Cómo acaban con una persona, además de hacerlo de forma violenta?
Pues en ese tipo de inferencias de tipo político no hemos, digamos, profundizado haciendo un análisis al respecto. Sin embargo, sí es bueno aclarar que la violencia política del año anterior se caracterizó por tener una muy débil relación con el conflicto armado. Normalmente y en la mayoría, sobre todo de los asesinatos, se desconoce cuál fue el grupo responsable de realizar el mismo. Y también encontramos algo muy importante, de que esta violencia no está dirigida exclusivamente contra candidatos y sectores de la oposición al gobierno, como se venía dando en años anteriores. De las 36 víctimas asesinadas, de las cuales tenían un reporte de pertenencia a un partido político, 19 hacían parte de partidos o movimientos políticos de oposición, pero las otras víctimas hacían parte de partidos políticos de la Unidad Nacional y de coalición al gobierno. Eso quiere decir que, digamos, la violencia política en ese sentido ha cambiado. Ya no es exclusivamente contra candidatos o grupos o partidos políticos de oposición al gobierno que esté, digamos, en la administración actual.
Señor Correal, ¿ustedes tuvieron en cuenta para la realización de este estudio hacer como un, digámoslo así, balance con lo que pasó durante otros negociaciones de paz? ¿De pronto tuvieron en cuenta eso que pasó durante algunas negociaciones de paz en años anteriores con lo que está pasando ahora con las negociaciones de paz con las FARC frente a esa muerte de líderes sindicales, de líderes políticos, de líderes de la oposición, o eso no lo tuvieron en cuenta?
No, eso no lo tuvimos en cuenta debido a que nosotros medimos, digamos, la violencia política a partir del año 2009. Los otros, digamos, procesos que han habido, como en el ELN o con las PARE en el gobierno del presidente Pastrana, son de años anteriores a los cuales no medíamos la violencia política.
Sí, usted habló en un inicio, señor Correal, acerca de que hubo mayor incidencia en el 2015 de asesinatos a líderes sociales y sindicalistas. ¿Por qué se da esto?
Pues nosotros hemos analizado de que este tipo de amenazas y de violencia letal contra estos tipos y grupos poblacionales está dado básicamente es por la toma de decisiones de manera colectiva. Hemos encontrado inclusive que en los últimos años este tipo de violencia se ha concentrado territorialmente y sobre todo en departamentos que tienen un alto riesgo para el ejercicio del poder político, como son Antioquia, Caquetá, Valle, Bogotá, Cauca y Córdoba. Y también hubo un deterioro en el perfil de riesgo de líderes sociales, de militantes políticos y sindicalistas y otro tipo de grupos vulnerables, como por ejemplo hay un contra líderes de la comunidad LGBTI, sobre todo en la parte de la costa Caribe, en Atlántico, en Magdalena, en Bolívar, donde este tipo de violencia se ha dado muchísimo.
Ay, señor Correal, confunden un poco los números, ¿no? Cuando usted nos habla de 36 víctimas y que no todas hacían parte de partidos de oposición, también partidos del gobierno, pues le cuesta a uno como entender qué pasa aquí, qué pasa en Colombia, por qué los están matando. ¿Ustedes han podido establecer algunas características que tuvieron las víctimas?
Normalmente la mayoría de víctimas que nosotros tenemos identificadas, que en el año 2015 fueron 105 casos de asesinatos, la mayoría de ellas eran más líderes de tipo social y sindicalistas, que sobre todo la violencia contra sindicalistas, aunque no tiene los registros de los que teníamos en los años 90, la violencia contra sindicalistas sí ha subido mucho, principalmente en asesinatos y en amenazas. Inclusive las amenazas cayeron del año 2015 a 2014, pero la excepción a esa tendencia de caída se representan sindicalistas. En este grupo poblacional que también es muy vulnerable, las amenazas también subieron muchísimo, así también como los asesinatos.
¿Y en cuáles son las partes del país más peligrosas?
Pues nosotros hemos identificado, como le decía anteriormente, departamentos que son de alto riesgo para el ejercicio del poder político y que son, como le decía, Valle del Cauca, Caquetá, Antioquia, en Bogotá, porque en Bogotá se concentra mucho, sobre todo en amenazas contra, congresistas y amenazas de tipo, colectivo, a través de panfletos donde amenazan a más de 20 o 30 personas.
Pero eso tiene que ver con las amenazas, por lo menos lo de Bogotá. ¿Aquí también han asesinado a líderes políticos?
Pues en este momento no tengo el dato exacto, pero en Bogotá la mayoría de la violencia política que se da a través de la amenaza.
Siempre tenemos la duda con La Guajira. Los estudios de La Guajira, ¿qué resultados dan?
En La Guajira tenemos, así como le decía anteriormente, en La Guajira y en los departamentos de la costa caribe colombiana tenemos un alto índice de violencia, sobre todo contra el grupo poblacional de la comunidad LGTBI. Asesinan a mucho líder de este tipo, de este grupo poblacional, y es, el mayor riesgo que se tiene en estos departamentos.
Me llama mucho la atención lo que dijo hace un instante el señor Correal, y es que hubo aumento de la violencia letal, o sea, recurrieron al asesinato, pero hubo una caída en las amenazas. ¿Por qué se hace eso? Porque los victimarios ya no recurren a las amenazas como un paso a seguir o antes del asesinato, sino de una vez recurren a la violencia letal.
Sí, y también es en parte, o es probable que la falta de la judicialización efectiva de los casos de las amenazas hayan podido incidir en que algunas se concretaran en casos de violencia directa contra las personas, porque también hubo un aumento en el número de heridos en atentados.
Y en cuanto a el trabajo que ha hecho el Estado para evitar justamente esta violencia, para evitar los asesinatos, la persecución de sindicalistas y líderes políticos, ¿cómo ha estado? Porque ustedes dentro del estudio hablan acerca de la Unidad Nacional de Protección. ¿Qué tan protegidos por parte del Estado están estos líderes?
Pues la creación de la Unidad Nacional de Protección, que fue en el año 2012, digamos que concentró y unificó los programas de protección del Estado. Y esto se tradujo en una respuesta inmediata, pues digamos, en los casos de riesgo extremo y en una mayor protección, digamos, a los líderes para que fueran asesinados. Y eso condujo en unos descensos que teníamos, por ejemplo, en el año 2011 o en el año 2012, que teníamos más de 178, 124 personas asesinadas en este tipo de violencia, a bajar al año 2014 a 82 personas. Pero a la vez, pues aún no ha logrado ser efectivo en la lucha contra la violencia política, pues porque hay una total ausencia en la judicialización y en la carencia de mecanismos de prevención judicial, y lo que le ha llevado a la Unidad Nacional de Protección a que esté limitada a un enfoque únicamente y netamente reactivo.
Y este panorama de violencia política que se está viviendo, por lo menos en el año 2015, que es donde se está haciendo el estudio comparado con el 2014, ¿cómo influye en lo que va a pasar después de una firma de paz en el posconflicto?
Pues, a ver, nosotros los registros de violencia política que tenemos del último año lo han, digamos, o ha sido, ¿cómo le explicaría yo?, caracterizado por algunos aspectos, como son los nuevos riesgos para poblaciones vulnerables en áreas urbanas, como le decía anteriormente, la comunidad LGTBI, y por la persistencia de riesgos para poblaciones rurales tradicionalmente victimizadas, por ejemplo, las comunidades negras o los pueblos indígenas. Inclusive hubo un informe del programa Somos Defensores que indicaba que este tipo de poblaciones vulnerables, la violencia letal había aumentado, digamos que mayoritariamente, y que había bajado también las amenazas.
¿Quiénes son los mayores victimarios?
La mayoría de este tipo de violencia se desconoce los victimarios. Inclusive dentro de las violaciones a las medidas bilaterales de desescalamiento del conflicto, las FARC aceptaron el asesinato de un líder afro el 3 de agosto en Tumaco. Este es el único, digamos, por ejemplo, caso de violencia netamente política que digamos, buscaba afectar las decisiones colectivas que ha aceptado las FARC, y es inclusive la única violación que ha aceptado a todos sus cesantes al fuego durante el proceso de paz.
¿Pero no han reconocido a alguien más? ¿Un grupo guerrillero? Bueno, el grupo guerrillero se lo está diciendo, pero grupos paramilitares, violencia común, algunos indicios de fuerzas paramilitares o que tenga que ver con el gobierno.
No, la mayoría de estos hechos contra líderes sociales, cuando suceden, y sobre todo en el caso de los asesinatos, normalmente se desconoce quiénes son el grupo como tal, y no son identificables.
¿Cómo realizaron la metodología para la investigación?
Pues nosotros lo que hacemos es un monitoreo de diferentes fuentes, hacemos el contraste de estas fuentes para poder sacar los datos y realizar las gráficas y los diferentes análisis.
Bueno, pues muy interesante este estudio que hace el CERAC, pues es una investigación que habla sobre la violencia política en nuestro país, cómo han sido asesinados líderes políticos, líderes sindicales, y que pues esto ha ido en incremento, por lo menos en el año 2015. ¿Han tenido algún reporte durante lo que ha pasado este año 2016?
Pues en este año hemos tenido algún tipo de reportes. En este momento, dentro de la medición que hicimos, que teníamos los datos al 9 de marzo, teníamos 8 personas asesinadas, 2 heridas y 54 amenazados.
Bueno, le agradecemos a usted, señor David Fernando Correal, investigador del CERAC, por hablarnos acerca de esta investigación sobre violencia política en Colombia, creciente y cada vez más selectiva. Muy amable.
Bueno, muy bien, muchas gracias por su invitación.
35% en el 2015 aumentó el asesinato de líderes sociales y militares de partidos políticos, pero también, a su vez, las amenazas cayeron en el 2015, según el 2014.
Sí, Alfredo, porque las amenazas, el tope, el pico, lo tuvo el 2013 con 647, en el 2014 630, en el 2015 427. Y las cifras desde el 2010 de las personas asesinadas, de los líderes políticos, fueron 2010 142, 2011 178, 2012 124, cifra que se repitió surgió en el 2013. En el 2014, 82. 2015, 110. Y como lo dijo nuestro invitado, durante el 2016 se ha establecido que 8 personas han sido asesinadas. Yo creo que lo más llamativo es que no hay indicios de quiénes son los victimarios. Uh-huh. Y eso yo creo que debe llamar mucho la atención, porque hay una preocupación grande hoy de la guerrilla y que creo que es el tema de discusión. ¿Cómo va a ser el desarme? Y entre ellos hay una propuesta de que las bombas, no sé, como los misiles, esas armas de largo alcance serán entregadas rápidamente, pero ellos quisieran tener como unos fusiles o por lo menos armas para defenderse mientras estén en las zonas que disponga el gobierno. Pues obviamente no suena muy bien para una negociación de paz. Simplemente es una propuesta que tiene la guerrilla de las FARC, pero yo creo que con estas cifras no sé qué tanta razón pueda tener la guerrilla, pero obviamente lo que uno espera es que la única forma de estar bien y en paz es el desarme. De eso no creo que haya duda.
¿Sabe qué me causa mucha curiosidad con este informe? Que la violencia política afecta en su gran mayoría a la izquierda, pero no solamente esta violencia es exclusiva para la izquierda. Mire, tiene unos datos bien interesantes. Según la CERAC, 19 víctimas hacen parte de partidos y movimientos de oposición. 4 del Centro Democrático, 3 de Alianza Verde, 3 del Polo, 5 de Marcha Patriótica, 3 de Unión Patriótica, 2 de Partido Comunista y 1 de Maíz. Y otras 13 víctimas hacen parte de partidos de la Unidad Nacional y la Coalición de Gobierno, 7 del Partido Liberal Andrés, 4 de la U, 2 de Cambio Radical y 4 víctimas corresponden a militares del Partido Conservador.
Sí, no, llama mucho la atención y por eso digamos que yo creo que son muchas las dudas que tenemos sobre los victimarios y digamos que también nos causó un poco de asombro lo que pasaba, lo que nos decía sobre la Guajira, aunque él, digamos que en el estudio tiene toda la costa atlántica, pues nosotros tenemos, digamos que esa obsesión por la Guajira. ¿Qué está pasando? La noticia con la que abrió se unía de los niños que han muerto por desnutrición, por todo lo que se están robando. En fin, tenemos a un exgobernador realmente que ha dejado mucho de qué hablar, una persona que da simplemente escalofrío pensar en ella, y que allí lo más peligroso para ser política, para ser líder social, es ser de la comunidad LGBTI, ¿no? Increíble, pero bueno, parece más como un problema cultural que otra cosa. Entonces, creo que es un estudio que uno quisiera tener un poco más de herramientas y sobre todo en eso, en saber quiénes son los victimarios. Obviamente, pues para eso estará la justicia.
8 de la mañana, 40.